Buenas noches, saludos un miércoles más desde Foro Político y Sociológico, un espacio dentro de la programación radiofónica de la UNED que les acerca al mundo de la política y de la sociología y a temas de actualidad relacionados con estas ciencias. Hoy es protagonista la asignatura Sociología del Conocimiento de la mano de su profesora en la UNED, Emmanuel Izcano, quien en unos momentos les explica en qué va a consistir su charla acerca de esta materia de quinto curso. Después abriremos los micrófonos por unos minutos a los cursos de doctorado, ya que el profesor Izcano charlará con una estudiante de este ciclo, Mercedes Fernández Gestido, acerca de su trabajo de investigación. Pero como decimos, esto será en el último tramo de Foro Político y Sociológico. Les dejamos ya con nuestro invitado. Profesor Izcano, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a hablar esta noche en torno a la sociología del conocimiento, es decir, en última instancia, a cómo pensar las relaciones entre lo social, lo cognitivo, es decir, el problema del conocimiento, del saber, y el lenguaje como intermediario entre lo uno y lo otro. La idea es dar unas ideas generales sobre qué es lo que se ha pensado y qué tipo de problemas fundamentales hay en torno a esto. Después dar una serie de orientaciones prácticas que pienso que pueden seros útiles como alumnos. Y por último, tener una charla con Mercedes Fernández Gestido, que es alumna de doctorado y que tanto por el tema que ha elegido como trabajo de investigación como por el hecho de ser alumna de la UNED, pienso que os puede ser útil. Empezamos entonces con lo primero que habíamos comentado. La sociología del conocimiento nace fundamentalmente como reacción ante lo que es la manera habitual de presentar la historia de las ideas o la historia del pensamiento, sea el pensamiento político, científico, social o de cualquier otro tipo, ¿no? Que se suele presentar siempre como una especie de sucesión de genialidades, de ocurrencias, de grandes personajes que han tenido grandes ideas y que van discutiendo entre ellos, o que son las ideas mismas las que chocan entre sí y van generando nuevas ideas. Frente a esto, la sociología lo que hace es plantear la posibilidad, y no solo la posibilidad, sino que emprender un estudio sistemático de ello, de cómo las ideas no llevan esa vida autónoma, sino que van respondiendo siempre a condicionamientos de tipo social y de tipo político. Las ideas surgen de determinadas maneras de entender el mundo, responden a conflictos de intereses, a estrategias de poder, es decir, están muy, muy, muy implicadas en todo el mundo de lo social y lo político. Dentro de esta manera de surgir la sociología del conocimiento como una manera de plantear a la contra el tema del conocimiento, se distinguen a lo largo de la breve historia que tiene la disciplina dos actitudes fundamentales. Son las que en la guía del curso llamamos, recogiendo la distinción que hace Paul Ricoeur, una actitud de sospecha y una actitud de escucha. La actitud de sospecha, que consiste fundamentalmente en olerse que detrás de lo que se nos presenta como conocimiento, como saber, en realidad lo que hay es una manera, una forma de enmascarar las cosas para que lo que hay y lo que existe parezca que es necesario y que es inevitable. En este sentido, la sociología del conocimiento tendría una actitud casi, digamos, pues revolucionaria, en el sentido de desenmascarar las mentiras que nos intentan hacer pasar por verdades y hacer posible que las cosas sean de otra manera. La otra actitud sería la actitud de escucha, que en vez de intentar esta actitud de suspicacia permanente frente al discurso, como discurso del poder, lo que intenta más bien es estar atentos o incluso celebrar las distintas maneras de conocer y de saber que pueden tener las distintas culturas, las distintas épocas históricas, los distintos grupos sociales, e indagar qué es lo que tiene cada una de específico, de singular. Junto a estas dos actitudes fundamentales en la sociología del conocimiento que atraviesan toda la historia de la disciplina, se dan fundamentalmente tres orientaciones, o se atiende a tres formas de conocimiento de una manera especial. Por un lado, se atiende al conocimiento político y moral, qué tipo de vinculaciones son las que tienen con lo social y con lo histórico. La segunda orientación sería hacia el estudio de los saberes populares, las formas de conocimiento que pertenecen al común de las gentes, a todos nosotros, y la tercera orientación sería hacia el conocimiento científico-técnico, hacia los saberes especializados. Los cinco libros cuya lectura constituye el objeto del curso de esta asignatura cubren los seis campos que se dibujan, es decir, tanto la actitud de sospecha como la actitud de escucha, como estas tres orientaciones hacia tres tipos de conocimiento, ¿no? El primero de ellos es el de Mannheim, Sociología y Utopía, que se sitúa fundamentalmente en la actitud de sospecha de la que hablábamos y se dirige hacia el conocimiento político y moral fundamentalmente. Mannheim recoge la tradición de Marx, ese maestro de la sospecha, junto con Freud y con Nietzsche, según la calificación de Paul Ricoeur. Y digamos que es el clásico en el que se considera que surge la sociología del conocimiento como disciplina, es el clásico en esta actitud de sospecha, junto al que sería el otro clásico, que es Las formas elementales de la vida religiosa de Durkheim, donde aparecería de una manera mucho más manifiesta la actitud de escucha, viendo cómo los conceptos y los conceptos de la lógica, incluso los conceptos científicos, como ve Durkheim, surgen de una determinada forma de estructuración social y de actividad social. El segundo texto es el de Nietzsche, este otro segundo gran maestro de la sospecha, que tiene quizá dos obras suyas situadas muy próximas, aunque todavía desde un enfoque más bien filosófico, muy próximas a lo que sería la sociología del conocimiento. Uno es La genealogía de la moral, que no es objeto de lectura obligatoria y desde luego sí recomendada para este curso, donde lo que trata de plantear Nietzsche es cómo hemos llegado a un punto en el que me parece que Pata Negra puede decir que todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal o engorda. Es decir, cómo es posible que todo lo bueno sea malo. El otro texto de Nietzsche que sí es objeto de lectura para este curso es el de Sobre verdad y mentira en el sentido extramoral. Aquí lo que plantea o intenta Nietzsche es ver cuál es o cómo la verdad y la mentira, lo que tenemos que como verdadero o como falso, son criterios en última instancia de tipo social. No hay lo verdadero ni lo falso, sino que es la sociedad la que otorga ese estatus de verdadero y falso a determinado tipo de afirmaciones o de teorías o de planteamientos. El otro tipo de saber, estos dos libros se dirigen fundamentalmente hacia el saber político y el saber moral. La segunda orientación del saber que enfrenta la sociología del conocimiento decíamos que eran los saberes populares. El saber común o el conocimiento ordinario, que se llama también, y no deja de ser significativo el que se llame conocimiento ordinario al conocimiento habitual que todos tenemos, ¿no? Con la connotación peyorativa de lo ordinario, lo vulgar que tiene. Hacia este tipo de saberes populares o de conocimiento común se dirigen fundamentalmente dos tipos de disciplinas, que serían la sociolingüística y la antropología cultural. Ninguna de ellas, por desgracia, se tiene ocasión de tocar en la carrera. Y aquí intento llenar un poco ese hueco con una de las posibles corrientes dentro del estudio social del lenguaje, que es la que plantean Lakoff y Johnson en el libro Metáforas de la vida cotidiana, donde vienen a plantear cómo cuando para comunicarnos o para pensar las cosas o conocer la realidad utilizamos la lengua de la manera más espontánea, el instrumento ese que es la lengua que estamos utilizando y que es una construcción social, somos todos los que hacemos la lengua, pues en realidad creemos que estamos hablando la lengua y sin embargo, inadvertidamente, sin darnos cuenta, es la lengua la que nos habla. En la lengua hay depositadas todo un montón ya de presupuestos, de convenciones, que cuando nos creemos que estamos diciendo algo original o algo sin ninguna importancia, a través de la lengua se nos están filtrando, sin darnos cuenta, todo un montón de concepciones de la realidad que son formas de conocimiento que las hemos hecho entre todos y que ni siquiera nos damos cuenta de que existen. La otra línea de acercamiento a los saberes populares es la que suele desarrollar la antropología cultural, que por desgracia no vamos a poder tener ocasión de tocar en este curso, porque ya hay bastantes quejas de que bastantes libros son 5 para encima poner más, pero yo sugeriría a quien le interesara que se leyera, por ejemplo, El pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, para ver cómo en realidad los salvajes no piensan, ni mucho menos de una manera tan distinta a la nuestra, cómo funciona el pensamiento en bruto. Bueno, la tercera orientación del conocimiento a que se refiere la sociología del conocimiento, decíamos que era el conocimiento científico-técnico. Este tipo de conocimiento da lugar a una subdivisión, digamos, dentro de la sociología del conocimiento, que es la sociología del conocimiento científico, que tiene sus orígenes en, bueno, primero en una reacción de rechazo a una postura muy habitual en la filosofía e incluso en la misma sociología del conocimiento en sus comienzos, como por ejemplo en Mannheim, que vienen a plantear que sí, el conocimiento podrá ser relativo a las condiciones sociales y políticas en el que se produce y en el que nace, pero hay un tipo de conocimiento muy especial, que es el conocimiento científico, el de la lógica, el de las matemáticas, el de la física, química, biología o las distintas ciencias, que está por encima de todo condicionamiento político o social. Son verdades absolutas, son verdades en sí. En los comienzos de la sociología de la ciencia, por ejemplo, toda la sociología de la ciencia mertoniana convencional así lo asume, y lo que hace es proceder a una especie de división del trabajo dentro del mundo intelectual o dentro del mundo académico. Vamos a dividir la parcela, viene a plantear Merton y sus discípulos. Nosotros, los sociólogos, no tocamos para nada el contenido del conocimiento científico. Damos por supuesto que es verdadero y que seáis vosotros, los filósofos, epistemólogos, metodólogos y demás, los que os dediquéis a ver en qué condiciones el conocimiento científico es verdadero. Y a cambio de no entrar ahí, en esa parcela que dejamos a vosotros, vosotros dejarnos a nosotros lo que es el mundo de los científicos, no de la ciencia, sino de los científicos. Y vamos a hacer sociología de la comunidad científica como una sociología de las profesiones, la científica es una profesión más, o como una sociología de la comunicación, las comunicaciones entre científicos y demás, sin entrar para nada en el contenido de la ciencia. Bueno, esta división del trabajo, que ha contribuido bastante a que el mundo académico estuviera apaciguado en este campo durante bastantes años, se rompió en los años 70, cuando una serie de historiadores de la ciencia y de sociólogos deciden irrumpir un tanto salvajemente en el mundo de los filósofos y dejar de dar por sentado que los contenidos de la ciencia son objetivos y no dependen de momentos históricos o de variables de tipo social o político. Serán los trabajos de Thomas Kuhn y fundamentalmente de David Bloor y el llamado programa fuerte de Sociología del Conocimiento los que rompan esta cómoda división del trabajo. El libro de David Bloor, Conocimiento Imaginario Social, que me empeñé en traducir y que se publicara en español, precisamente para que lo tuvierais disponible en esta asignatura, viene a plantear cómo los contenidos mismos de la ciencia, es decir, los teoremas matemáticos, las teorías físicas, los conceptos químicos, están construidos socialmente. No solo que estén más o menos condicionados, retardados en su aparición o acelerados por determinados factores sociales, sino que en su propio cuerpo, en el cuerpo de los teoremas y en el cuerpo de los conceptos científicos, hay una marca, hay una huella de la sociedad, de los grupos humanos que los construyen. Quizá lo que posteriormente le han criticado a Bloor, bueno, le han criticado muchas cosas, pero una de ellas es cómo este análisis social del conocimiento científico que él propone, sin embargo, paradójica y quizá contradictoriamente, lo hace desde principios científicos. Es decir, Bloor se propone hacer un estudio sociológico, en el sentido científico más fuerte del término, de cómo se forman los conceptos científicos. Esa será la crítica que le haga Bulgar, por ejemplo, en el que quinto y último libro de lectura para este año, cuando viene a plantear que, en última instancia, lo que Bloor viene a demostrar es que no hay un método científico, que la ciencia no es un saber especial y distinto de los demás, que está tan sujeta a los vaivenes históricos y a los intereses sociales de clase, de grupos de poder, como cualquier otro conocimiento, y por lo tanto, la ciencia misma no es científica. Con lo cual, entre otras cosas, Bulgar hace un guiño a los sociólogos. Tanto preocuparnos como nos hemos estado preocupando durante toda nuestra historia, y vosotros, alumnos de la UNED, durante 5 años, por lo menos, si la sociología es o no, es o no científica. Bulgar viene a decir, si la ciencia, la física, la química, las matemáticas no son científicas, ¿qué más nos dará que la sociología sea o no sea científica? Lo importante es hacer buen trabajo de investigación y punto. Con esto un poco creo que queda un panorama general de lo que es la sociología del conocimiento en su historia y hoy, con toda la brevedad que obligada por el tiempo. De todas maneras, como hay quien con estos 5 libros, y a pesar de esta introducción general, piensa que es demasiado heterogénea esta manera de presentar la disciplina sociología del conocimiento, he enviado a todos los centros de las bibliotecas, de los centros asociados, una serie de artículos fotocopiados en los que, por un lado, se ofrecen introducciones generales a la disciplina, para aquellos que quieran tener una perspectiva, una panorámica más general, como algunos artículos, trabajos míos sobre todo, para profundizar en alguno de los temas de los que hemos hablado. Por supuesto, este material que podéis consultar en la biblioteca del centro asociado no es objeto de examen. La segunda observación que quería hacer se refiere a la posibilidad de, para aquellos alumnos que quieran, y desde luego este año ya no con carácter obligatorio como en años anteriores, la posibilidad de hacer un trabajo sobre alguna de las lecturas que en la guía del curso se sugieren como lecturas complementarias, siguiendo una serie de orientaciones que tenéis ahí en la guía del curso. Quien pueda estar interesado en hacer algún trabajo de estos, porque hay alguno de los libros ahí sugeridos que le suscite ideas o le promueva el interés, pues no tiene más que ponerse en contacto conmigo y ya vemos cómo lo puede ir haciendo. El tercer punto y último que quería comentar antes de pasar a la charla que vamos a tener después se refiere al curso de doctorado. Anunciaros que estamos llevando a cabo dentro del programa de doctorado del Departamento de Sociología 1 en el que está esta asignatura. Estoy llevando un curso de doctorado que se llama precisamente Metáfora, Ciencia y Sociedad, donde, siguiendo un poco las pautas apuntadas por Lakoff y Johnson, aunque dándole un mayor calado antropológico y sociológico, intentamos ver cómo los conceptos científicos y técnicos, en casos concretos, que son los que vamos estudiando, tienen un origen metafórico y, por lo tanto, un origen social. Es precisamente sobre este curso de doctorado al que invito a aquellos alumnos de quinto curso que quieran incorporarse de cara a irse rodando o discutiendo o viendo cómo puede funcionar el doctorado. Digo que les invito a que asistan. Es sobre el tema de este curso de doctorado sobre el que íbamos a charlar ahora un rato con una alumna de doctorado que está haciendo un trabajo de investigación precisamente en este ámbito. Y que, bueno, quizá lo mejor sea que ella misma nos lo cuente. Mercedes Fernández Gestido, ¿nos podrías contar así un poco por encima, y me temo ya que disponiendo de muy poco tiempo, cuál es el tema de tu proyecto de investigación?
Bueno, buenas noches. Pues el tema que estoy trabajando, el que estoy trabajando, trata un poco del conflicto entre saberes tradicionales y discurso de la ciencia, un poco en la línea en que tú has hablado antes. Y lo que pasa es que para ello yo he decidido ubicar mi trabajo de campo en un medio próximo al que se le ha dedicado muy poca atención desde el punto de vista sociológico y antropológico. Tal es el caso de las gentes que viven del mar. Por lo tanto, yo voy a tratar de ver un poco las distintas racionalidades que están enfrentadas en ese ámbito.
¿Y por qué has escogido ese tema precisamente y por qué lo enfocas desde esa perspectiva, que es una perspectiva realmente próxima a la sociología del conocimiento?
Bueno, esa es una buena pregunta. Una es debido al interés que a mí me suscita el lugar y las particularidades de donde vivo. Es un poco en la línea de que lo exótico, lo diferente o lo desconocido está en ocasiones muy cerca, ¿no? La otra, porque al hacerlo de esta manera me da la posibilidad de encontrar con relativa facilidad bibliografía y al mismo tiempo que tengo el trabajo de campo pues muy a mano. Y me permite, hacerlo de esta forma me permite conjugar las dos maneras de enfocar el trabajo, conjugarla de una manera viva y contextualizada. Por otra parte, cuando uno está estudiando la carrera en la UNED, bueno, pues por las propias características que tiene estudiar en la UNED, pues te enteras de las asignaturas, las vas quitando, pero no tienes mucha idea de las proyecciones que puede tener, ni, en fin. El descubrimiento de la manera en que quieres hacer las cosas tiene muchas más veces que ver con las vísceras que con cualquier otro tipo de racionalidad. Por lo tanto, para mí la sociología del conocimiento ha provocado mi asombro porque es una asignatura muy diferente a las otras de la carrera y donde yo veía que el trabajo, mis intereses se podían enmarcar de una manera más más real y más positiva para mí.
Me alegro de que digas eso cuando para otros alumnos en cambio es una asignatura que les complica la vida innecesariamente. Volvamos al tema de tu trabajo de investigación. Hablabas de que vas a estudiar el conflicto entre dos formas de saber o de conocimiento. Uno es el saber popular, fundamentalmente de transmisión oral entre los pescadores y mariscadoras de una zona de Galicia, y por otro lado el conocimiento científico y técnico que desarrollan biólogos, oceanógrafos, economistas, en conexión muy directa con el conocimiento o la forma de conocimiento burocrático administrativo de los entes políticos que allí gobiernan. Para esto creo que te has servido muy especialmente de un método de análisis como es el que desarrollamos en el curso de doctorado, uh-huh. El análisis metafórico, el intentar acceder a qué es lo que saben y cómo lo saben cada uno de los grupos sociales a través de las metáforas que inconscientemente utilizan. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de cómo las metáforas te han dado clave para interpretar estas cosas?
Sí, la verdad es que estoy tremendamente sorprendida de la relevancia que para mí, para el trabajo que quiero realizar, ha tenido este instrumento de análisis, ¿no? Porque yo lo veo así, las metáforas como un instrumento de análisis del discurso de esas distintas racionalidades. Entonces, hay casos muy curiosos, ¿no? O metáforas muy, digamos, importantes que dan idea un poco de cómo está construido el discurso desde una y otra parte, ¿no?
Como por ejemplo
toda una retahíla de metáforas del desarrollo y del atraso económico, metáforas de estructurales que quieren normalizar e institucionalizar el ámbito de los oficios, metáforas de corte sexual cuando se alude al mar, pues como femenino, como masculino, en relación a distintos intereses, o el concebir, eso es muy fuerte, el concebir la mar como tierra, el hecho de territorializar las aguas, ¿no? Bueno, a partir de ahí surgen un montón de metáforas que estructuran un discurso al que se le da un sentido, un criterio de obviedad que nadie discute y que, sin embargo, están condicionando pues todo decisiones políticas, inversiones en investigación, etcétera, etcétera, ¿no?
Muy bien, pues creo que con esto hemos cumplido nuestro tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os hayan sido útiles las orientaciones estas. Y en cualquier caso, que la intervención esta última de Merche os anime y os haga ver que con Quinto no se acaban los estudios, sino que empieza toda una manera de poder enfrentarse con más armas en la mano para entender el mundo y transformarlo en la medida en que queramos. Muchas gracias por todo.
Ha sido la entrevista que ha mantenido el profesor Emmanuel Lizcano, director del curso de doctorado dentro del programa del Departamento de Sociología 1, titulado Metáfora, Ciencia y Sociedad, con Mercedes Fernández Gestido, estudiante del ciclo de doctorado que nos ha hablado de su trabajo de investigación. Un proyecto muy interesante que trata, como ella nos explicaba, del conflicto entre saberes tradicionales y discurso de la ciencia centrado en las gentes del mar. Antes, el profesor Lizcano ha hablado de algunas nociones generales, orientaciones prácticas, origen de la sociología del conocimiento y otros aspectos que les ayuden a estudiar esta asignatura de quinto curso.